en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y según la Asociación No al Acoso Escolar, la cifra de víctimas de acoso escolar en nuestro país pasó de 768 casos en 2021 a más de 7.600 en 2022, lo cual evidencia un serio problema social. Con nuestra especialista vamos a ver cómo actúa la psicología jurídica y forense a la hora de detectar los casos de acoso y sobre todo a la hora de poder resolverlos. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Y como lo prometido es deuda, pues hoy también, al igual que ayer, está con nosotros Ana Jiménez Perianes, psicóloga clínica, forense y educativa y directora del Máster de Psicología Jurídica y Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, estamos hablando de algo para aquellas personas que no nos pudieron escuchar en el día de ayer, de esto de la psicología forense. ¿Qué es así a grandes rasgos? ¿Cómo podemos definir la profesión que usted realiza?
Pues la psicología jurídica y forense es una rama de la psicología que en la que nos dedicamos a auxiliar al juez en determinadas situaciones en el ámbito penal, civil, laboral, para ver si se produce X situación, ya sea a nivel de trastorno, ya sea, por ejemplo, de tema de acoso escolar, ya sea de acoso laboral o ya sea de tema de custodias, ¿no?, en distintos ámbitos. Entonces, damos formación o auxiliamos al juez en determinadas características que él no tiene por qué ser conocedor de ello.
Y al igual, por seguir resumiendo un poco algunos conceptos clave que comentamos ayer, ustedes también pueden aportar pruebas. No son pruebas, digamos, físicas como una muestra de ADN, que podría ser factible y la gente lo identifica enseguida como algo absolutamente verdadero. ¿Cómo son las pruebas que ustedes aportan para establecer la posible psicología o psicopatología de una persona o para establecer que en un proceso judicial eso que ustedes dicen sea considerado como una prueba real, factible?
Sí, pues lo que comentábamos ayer, ¿no? No es el hecho del CSI que hizo tanto daño, ¿no? Que nosotros no vamos con una turunda y cogemos muestras, sino que utilizamos lo que son nuestros test, nuestros cuestionarios validados con una fiabilidad elevada para poder evaluar a distintas personas y luego pues unas entrevistas que pueden ser cerradas, abiertas o semiestructuradas, que nos dan muchísima información y que luego podemos hacer una discusión y una conclusión forense.
Ajá. Bueno, pues esos son dos aspectos clave que nos parece que es interesante que tengamos pues en la cabeza a la hora de entender y de interpretar cuáles son sus funciones. Pero comentábamos que en el caso, por ejemplo, de su trabajo, en buena parte tiene mucho que ver, más allá de los procesos judiciales donde ha habido pues agresiones o muertes incluso, de algo que está muy en boga, que, en fin, que por desgracia forma parte del día a día de la actualidad, que es el acoso escolar, el acoso en el ámbito educativo. Y ahí ustedes tienen que trabajar y tienen que hacer un trabajo, no sé si especialmente complejo, porque estamos hablando no de adultos, sino especialmente de relaciones o de complicaciones en las relaciones entre niños, es decir, menores de edad, o adolescentes, que también entiendo que debe ser particularmente complejo, ¿no?
Sí, porque al ser menores, pues luego a la larga da más, puede dar más problemas, ¿no? Y es una situación muy compleja. Nosotros lo que solemos hacer es, dependiendo de la situación concreta, evaluamos al menor y la situación por la que está pasando para ver si realmente está sufriendo acoso escolar o no, en ese sentido. Solemos ir de la mano también, que muchas veces se nos olvida, de criminólogos, que también sería lo ideal, ¿no? En este caso, igual que ayer hablábamos del psiquiatra forense, también los criminólogos aquí pueden aportar muchísima información y muchísimo valor, ¿no?, a este tipo de peritaciones.
Claro, y ir de la mano de criminólogos, entiendo que también, es decir, su profesión tiene mucho que ver con la criminalística, ¿no?
Sí, es una de las ciencias afines nuestras, ¿vale? Lo que es la criminología. Y si es verdad que no es tan específico como la psicología forense, pero sí que somos complementarios, ¿no? Somos ciencias afines.
Y en el caso de los casos de acoso escolar, nos suele llamar la atención desde fuera, sin conocer las interioridades de cada caso que pueda haber, pero en general suele ocurrir que cuando se produce un caso de acoso escolar, digamos que todo acaba en que el afectado, el acosado, acaba abandonando el colegio, porque parece que que priman más las opiniones o todo aquello que sirva, digamos, como atenuante a una situación que se hace a veces imposible y que la solución final no es tanto, digamos, establecer algún tipo de carga o de penalización al agresor, sino que es el agredido quien tiene que marcharse para evitar seguir siendo agredido.
Sí, por desgracia en muchos casos es así. Sabiendo aún así que hay propuestas de intervención desde el ámbito escolar y propuestas de intervención desde el ámbito del psicólogo clínico, ¿no?, o el psicólogo sanitario desde fuera. Pero a veces van las cosas tan despacio o que en determinados colegios no se actúa de la manera más eficaz, que hace que al final sea la víctima la que debe de abandonar ese tipo de situaciones, ¿no?, a nivel escolar.
Y ahí, ¿cómo es el manejo suyo? De ustedes tienen que participar tanto con la parte, digamos, administrativa o docente del colegio como con las personas y las familias de los interesados, ¿no?, en el caso del acoso escolar.
Nosotros tenemos que recurrir al ámbito de la escolar, ¿no?, ya sea de la dirección y de los psicólogos presentes y profesores, para tomar declaración o testimonio de qué es lo que han visto, qué es lo que han identificado, y por otro lado también la familia, ¿no? Y lo suyo sería también las personas que están supuestamente diciendo que han sido los perpetradores de este hecho. Entonces ahí se debería de recoger toda la información de estas distintas áreas para ver si realmente la persona está sufriendo acoso escolar o no.
Ajá. Pues vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida continuamos con este asunto del acoso escolar, que es particularmente complejo y donde entiendo que los detalles muchas veces son suficientemente relevantes. Hacemos ese alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Qué?
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando de psicología jurídica y forense con Ana Jiménez Perianes, psicóloga clínica, forense y educativa y directora del Máster de Psicología Jurídico y Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando del acoso escolar, que es un procedimiento en el que los psicólogos forenses participan de manera muy especial y decíamos donde se establece una serie de relaciones complejas dentro del ámbito escolar, y estamos hablando no tanto de adultos sino de personas, de niños o de adolescentes. Con lo cual entiendo que se hace todo bastante más complejo, pero veíamos que casi siempre las situaciones o los casos que se conocen al menos públicamente de situaciones de acoso escolar acaban de la misma manera, y es que el agredido, el acosado, los padres acaban sacándolo del colegio porque no se toman las medidas que serían necesarias para evitar ese tipo de situaciones. Yo no sé, por su experiencia, ¿tan difícil es poder demostrar que hay unos jóvenes, unos niños que agreden por la razón que sea, y resolver ese tipo de agresiones para que la convivencia sea más normalizada?
Pues todos los colegios tienen un protocolo de acoso escolar por obligatoriedad. Y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Ante la primera o el primer indicio de situación en la que puede estar sufriendo un chavalín acoso escolar, hay que cortarlo radical. Se pregunta, se evalúa, se hace una mediación, se pregunta a los implicados, pero cortarla, porque es que si no, esto va a más. Esto no se queda en una situación concreta. Y luego puede dar lugar a situaciones que, por desgracia, ¿no?, nos ha tocado peritar en alguna situación, que es pues cuando el chaval toma la decisión del tema del suicidio, ¿no? Entonces, si ante la mínima situación, ante la mínima llamada, se ponen, vamos a decir, soluciones, sería lo ideal. De hecho, una de las cosas que queremos dar a conocer es la opción del psicólogo educativo y el psicólogo clínico de manera conjunta. Porque muchas veces es verdad que el psicólogo educativo no llega a todo, ¿no? Y ahí sería una opción que el psicólogo sanitario pudiera también reforzar esa identificación, ¿no?, en este ámbito, para poder evitar pues situaciones como las de tema de suicidio en este tipo de niños.
Claro, porque llegados a ese punto, de la misma manera que desde algunos colegios profesionales, como es el Consejo General de Enfermería, proponen que los colegios, que en todos los colegios debería haber un enfermero, una enfermera, como plantilla convencional, igual que hay profesor de matemáticas y de lengua, tendría que haber, o sería deseable, que hubiera una enfermera para hacer toda esa tarea de educación sanitaria que merece la pena. En ese sentido, estaría bien que, por ejemplo, en los colegios figurase la figura de el psicólogo educativo de forma específica?
Sí, debería de. De hecho, en todos los colegios, en la mayoría de los colegios, está el psicólogo educativo. Sí es verdad que a nivel público hay una minoría. De hecho, mis compañeros en instituciones públicas es que no pueden cubrir toda la necesidad que hay en relación al ratio, ¿no? Tengo compañeros que es que pueden estar a su cargo 200 niños. Es que eso no puede ser. Y sería interesante ampliar las plazas de psicólogo educativo y además, ¿no?, una figura de apoyo desde el punto de vista más sanitario.
Claro, porque lo que estamos comentando es que tanto el enfermero o la enfermera, por ejemplo, en el ámbito escolar, como el psicólogo educativo podrían trabajar en común e incluso, digamos, destapar algunos posibles casos de acoso escolar antes de que se manifieste de manera, digamos, ya abrupta y que salga a los medios de comunicación por la evidencia de los hechos y hacer, digamos, un trabajo más preventivo.
Efectivamente, más de formación y de identificación de las primeras señales, ¿no? Incluso a formación de profesorado, decir, mira, está pasando esto y a la mínima llamo al psicólogo educativo, ¿no? Al orientador del centro. Sí que es verdad que es lo que decíamos, ¿no? Que el orientador a veces es que no abarca todo lo que tiene que trabajar, ¿no? En ese sentido. Entonces sería lo ideal, el aspecto preventivo.
Claro, y de la misma manera que nos comentaba que su actuación como psicólogos forenses en el caso, en el ámbito judicial, en el ámbito escolar, ¿tienen forma de probar determinadas cuestiones de una manera, digamos, meridiana, que no haya dudas o sospechas de que no se produzca ese tipo de acoso?
¿De que se produzca o de que no? En cuanto a la producción, cuando nosotros peritamos, sí. De hecho, tiene que haber un registro en el ámbito escolar en el que se ha, vamos a decir, dado
detallado
un indicio, esto es, y tiene que haber un registro. Entonces, nosotros optamos a ese registro. Además, hay síntomas que nos pueden identificar que un chavalín está sufriendo acoso escolar. Lo que refiere la familia, si hay cambios conductuales, cambios emocionales, los compañeros son fundamentales en esta situación, ¿no? Los amigos que de repente te dicen es que se han cerrado, es que no sale, es que tiene otras opciones ahora para hacer, no sé, cambios a nivel comportamental y emocional. Y luego la dirección escolar también es fundamental en ese sentido. Sí.
Y claro, cuando comentamos este tipo de situaciones, porque forman parte de la actualidad, ¿esto es de nueva creación? Es decir, ¿este fenómeno del acoso escolar ha surgido en las últimas décadas o ha existido siempre? Y no se conocía o no se consultaba, no se denunciaba tanto como ahora.
Claro, yo creo que son las dos propuestas, ¿no? Una, que siempre ha habido situaciones de acoso y, vamos a decir, no se daba tanto importancia, pero sí que es verdad que ahora hay un auge en cuanto a las situaciones de acoso, porque no se cortan de manera temprana. Y sí es verdad que hay pues determinados niños o determinados grupos que son mucho más vulnerables de sufrir el tema del acoso escolar. Y todo esto relacionado también con la parte más educativa, ¿no? Familiar, además de la parte escolar.
Pues vamos a seguir profundizando en la importancia que tiene la figura del psicólogo forense también en el ámbito de escolar, como estamos viendo, y no solamente el judicial, pero también hay otros procesos que merece la pena conocer y saber cuáles son las funciones que tiene un psicólogo forense, y vamos a profundizar en ellas. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de la psicología jurídica y forense. Y bueno, estábamos comentando pues la participación de los psicólogos forenses en los procesos en los que se observan acoso escolar y la importancia de los psicólogos educativos que hubiera que trabajaran en en colaboración con los psicólogos clínicos, con los enfermeros o enfermeras, si los hubiera en el colegio, no solamente para ayudar a poder establecer de forma temprana posibles actuaciones de este tipo, sino también como asesoría o como parte de la formación, no solo a los chavales, sino también a los profesores, al profesorado, que estaría muy bien. Pero claro, por seguir avanzando en alguno de los asuntos que ustedes, en los que ustedes participan de lleno, ya en el ámbito judicial y más allá de agresiones, de muertes, de accidentes, en la parte familiar, es decir, los conflictos de familia, separaciones especialmente. ¿Qué papel juega un psicólogo forense a la hora de establecer con quién se quedan o quiénes deben ser las personas más adecuadas para orientar la vida de los pequeños en el caso de las separaciones?
Pues nosotros tenemos que seguir una serie de directrices, ¿no? Y ver, nosotros defendemos qué es lo mejor para el menor. De acuerdo a este criterio, nosotros tenemos que hacer una serie de evaluaciones, tanto de la madre, el padre, como de el menor o los menores implicados en ello. ¿Y qué es lo mejor para la prole, ¿no? En ese sentido? Uh-huh. ¿Cómo lo evaluamos? Pues a través de, exactamente igual, ¿vale? A través de cuestionarios, de test, que son fiables y válidos, y luego también a través de entrevistas. Lo ideal también es poder hablar con el colegio y también con las personas más allegadas, abuelos, abuelas, tíos y tías, para poder establecer un buen régimen de visitas y una buena custodia. Sí, en el caso de que sea una custodia en solitario, pues el régimen de visitas.
Claro, porque claro, en ese tipo de situaciones entiendo que puede haber muchos casos que, en fin, que sea de custodia compartida y que se haya negociado previamente con los padres, y otros donde no haya opción y haya que optar por unos o por otros. ¿Eso se ve mucho en los juzgados?
Sí, en ese sentido, a ver, sí es verdad que nosotros somos defensores de la custodia compartida, pero sí es verdad que hay situaciones puntuales que lo mejor es la custodia en solitario. No obstante, antes de establecer una custodia, si se puede hacer una mediación para evitar el proceso contencioso de los menores, se intenta recomendar, ¿vale? Que esto es importante también tenerlo en cuenta. Porque sí es verdad que son situaciones que luego al niño le pueden generar situaciones que no son agradables para ellos, ¿no?
Y en estos casos, y por la experiencia que usted tiene, ¿se podría hablar de mucha patología clínica en que condiciona ese tipo de rupturas de pareja? ¿Hay, digamos, enfermedades que se puedan diagnosticar, enfermedades mentales en general, que puedan justificar una situación de deterioro de la convivencia y acabar en un divorcio donde hay que tomar partido por la situación en la que van a quedar los menores?
Hombre, hay distintas situaciones de ruptura, ¿no?, de pareja. No tiene por qué haber ningún tipo de trastorno por detrás. Nosotros lo que buscamos es que si hay cualquier situación relacionada con a nivel psicológico de los padres, que no afecta a los menores. Pero vamos, hay 300.000 opciones de motivos, ¿no?, de ruptura. No tiene por qué haber un trastorno en sí psicológico que justifique que una pareja se separa, ¿no?, o se divorcia.
Y otra cuestión, en estos casos de separación, de divorcios, una vez que ustedes ya, junto con el juez pertinente, determina cuál es el criterio de custodia de los menores, ¿eso, digamos, se produce y a partir de ese momento ya uno se olvida del caso o se hacen algún tipo de revisiones periódicas para ver cómo va evolucionando esa situación familiar?
Claro, nosotros hacemos una recomendación al juez y el juez es el que dicta sentencia y el que dice cómo va a ser la situación a partir del juicio. Puede haber una situación de decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que ha señalado el juez, entonces hay pues una reapertura del caso. Y luego se hace un seguimiento. También es verdad que hay familias que no están conformes y pueden hacer una apertura de expediente, ¿no?, en este caso. Entonces se pueden volver a solicitar revaluaciones y demás. Esto sí. Igual que durante un tiempo, pues a lo mejor se anda una custodia en solitario y la otra persona quiere ir a la compartida, pues entonces se puede hacer una apertura también de situación, ¿no? Y volvemos a entrar y evaluar. Determinado un poquito por el caso en concreto.
Claro, pero digamos que no hay una intervención de oficio de que una vez que se ha establecido una sentencia por el juez, esa sentencia, digamos, tiene periodos de validación o de seguimiento para saber si las circunstancias han cambiado o no.
Depende del caso. Ajá. Depende de la situación concreta, sí que puede haber un seguimiento más específico, más a corto plazo, por los equipos psicosociales, sí, dependiendo un poquito del caso en concreto. Sí.
Pues la verdad es que es un vamos descubriendo pues determinadas funciones de los psicólogos jurídicos y forenses que desconocíamos y que merece mucho la pena pues bueno, darle visibilidad para saber valorar e interpretar el trabajo que ustedes realizan y que no siempre los ciudadanos tenemos claro ni sabemos valorar. Vamos a intentar, por lo menos nosotros ponemos nuestro granito de arena para que eso cambie, esa percepción, y que todos sepamos algo más de cuáles son sus funciones. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo.
un destino para todos.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Pago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a lucir.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando de psicología jurídica y forense con nuestra invitada, pero como siempre hacemos en este programa, intentamos buscar prismas distintos sobre una misma realidad, en este caso la psicología jurídica y forense. Y pues siempre echamos mano de nuestros colaboradores. Y uno de nuestros colaboradores es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Felipio. Buenos días, radioyentes.
Estamos hablando de psicología jurídica y forense. Y vemos que cada vez es más habitual emplearla en casos sobre jóvenes, como ocurre con el acoso escolar. Sin duda, ser joven parece hoy muy complicado, sobre todo desde la pandemia.
Pues así ha sido. Además de la pandemia COVID-19, producida por el SARS-CoV-2, que afectó el estado de ánimo y empeoró la salud mental de todas las personas y de todas las edades, los jóvenes están sometidos a diferentes presiones por lograr, por ejemplo, buenas calificaciones en la escuela o destacar en deportes. Pero además pueden sufrir acoso, ya sea en persona o a través de medios sociales o a veces ambas situaciones. Y pueden tener miedo acerca del cambio climático o sufrir discriminación basada en su raza, género, orientación sexual, peso, religión, discapacidad u otros factores.
Eso quiere decir que debemos estar muy atentos a nuestros hijos.
Pues así es, Alipio. Hay que estar muy atentos ante cambios notables en el sueño, peso, hábitos alimentarios u otros patrones cotidianos, o si hay pérdida de interés en las cosas que habitualmente le gustan, o abandono de actividades que disfrutaba, o un mayor retraimiento habitual con sus amigos, familiares, o la cancelación de planes con amigos cercanos, o la aparición de dificultades académicas que parecen diferentes o más intensas, o pensamientos o preocupaciones constantes que no dejan en paz, o la aparición de un grupo completamente nuevo de amigos que no eran conocidos previamente, o negarse a hablar sobre lo que le molesta, incluso después de haber intentado hablar abiertamente sobre asuntos difíciles, o la aparición de obsesiones con un objetivo determinado, posiblemente con la creencia de que si no lo logra, su vida nunca volverá a ser la misma. Y, por supuesto, si aparecen señales de consumo de drogas, alcohol u otras sustancias.
Y cuando las cosas se ponen feas y hay que acudir a los tribunales, los informes psicológicos forenses se antojan indispensables.
Efectivamente, Alipio, en ocasiones se necesitan informes psicológicos forenses que ya están descritos por su utilidad para evaluar las condiciones psicológicas de diferentes actores jurídicos y que aportan más elementos de juicio en los tribunales. Normalmente los jueces o abogados lo solicitan cuando necesitan determinar el estado mental de una persona para poder evaluar correctamente si es responsable penalmente de determinados hechos o si padece secuelas emocionales como resultado de una situación traumática o si es apta para custodia de menores o de personas discapacitadas. Entonces se recurren a los psicólogos forenses, que son los encargados de valorar todo lo relacionado con las condiciones psicológicas de las personas implicadas en un acto jurídico.
Pues nos quedamos con ese mensaje, esa reflexión. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Feliz fin de semana. Un abrazo.
Hablamos de la importancia justamente del psicólogo jurídico, del psicólogo forense. Pero claro, para esto hay que prepararse. Y bueno, como usted es responsable del máster en la Universidad CEU San Pablo, ¿por qué es tan importante que aquellos que quieran dedicarse a esta labor cursen el grado que les prepara para ello.
Porque les dotamos de unos conocimientos que no se dan en la carrera, ¿no? En el grado en psicología. Lo que comentamos ayer y hoy, el hecho de la formación específica en el ámbito de la psicología jurídica y forense es fundamental a la hora de poder ir a declarar en el ámbito jurídico o incluso realizar un buen informe, un buen dictamen forense, ¿no? De acuerdo a, como decía mi decano, distintas situaciones que tenemos que peritar.
¿Y cuál es el perfil de los alumnos que tenéis en ese máster? ¿Y cuál es, digamos, la vocación? Entiendo que es absolutamente vocacional, no solamente ya los estudios propios de psicología, sino dedicarse a la psicología forense.
Pues en nuestro máster, que es un máster universitario, uno de los criterios fundamentales es que sean psicólogos, ¿vale? Es un requisito indispensable. Y luego, además, en nuestro caso es, por supuesto, que no tengan ningún tipo de antecedente penal, ¿no? Que para nosotros es fundamental. El tema vocacional, por supuesto, yo creo que es una formación, una especialidad de la psicología que es totalmente vocacional. Nunca nos hemos encontrado algún alumno, ¿no?, que comienza a estudiar y que de repente diga, ostras, no sé si esto es lo que me gusta o lo que no me gusta, empiezo a dudar. No, la verdad que es algo como adictivo, ¿no? Cuanto más conoces, más quieres seguir aprendiendo, conociendo y dedicarte a ello, sobre todo por el tema de como medio auxiliar, ¿no?, de poder ayudar y colaborar en determinadas situaciones tan, tan delicadas.
Claro, ¿y qué tipo de asignaturas se cursan dentro del máster para familiarizarse con la labor que van a tener que desarrollar en el ámbito profesional?
Pues en nuestro máster, fundamentalmente, lo que es la formación del ámbito de derecho, que es fundamental para nosotros, de manera aplicada a nuestro ámbito, ¿vale? Fundamentos científicos fundamentales, pues por ejemplo, en el ámbito de la psicología criminal o en el ámbito de la victimología, también es importantísimo, que sería la primera parte de nuestro máster. Y luego tres ramas fundamentales, lo que es la parte de evaluación en nuestro ámbito específico, la redacción de informes y la declaración en juicio. Y por último, esa forma de prevención, que también puede ser un área a la hora de desarrollar. Y luego, además, toda la parte de prácticas, ¿no?, que es algo muy, muy interesante en nuestro máster, que tenemos un gran abanico.
Claro. ¿Y cómo son esas prácticas? ¿Hacen simulacros de juicios o cómo se hace?
En las prácticas, lo que son en situaciones externas, se hacen en distintos tipos de centros, ¿no? Pueden ser en ámbito público o ámbito privado, ¿vale? Tenemos las distintas opciones. Por ejemplo, una de mis compañeras, pues en ámbito privado, fundamentalmente ve ámbito civil y ámbito de familia. Entonces, ahí, sobre todo, el tema de custodias. En ámbito público, pues uno de los centros se dedica a la reinserción, ¿no?, a nivel social, de personas que han delinquido. Y, por ejemplo, también con respecto a tema de peritajes, tanto ámbito laboral como ámbito penal y demás, dependiendo un poco del centro, ¿no?, en sí. Y, por supuesto, ellos evalúan, ellos también hacen dictámenes forenses y revisan casos previos que han tenido nuestros compañeros, que están todos en activo.
Ajá. Y otra cuestión, comentaba lo de la prevención. ¿Su trabajo permitiría prevenir determinado tipo de situaciones, delictivas?
Sí. Una de nuestras áreas, por eso es interesante lo del ámbito también sanitario o clínico, se pueden realizar programas de prevención en determinados ámbitos, ya sea de delincuencia, ya sea de situaciones de acoso, situaciones de malos tratos, es una de nuestras áreas también a poder trabajar y evitar que el día de mañana se desarrollen determinadas conductas que estamos viendo, ¿no?, que están pasando en el ámbito social.
Pues nos quedamos desde luego con ese elenco de variedad de actividades que forman parte de la preparación dentro del grado que se lleva a cabo de Psicología Jurídica y Forense en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y que nos ha servido para estimular también el que los ciudadanos tengamos un mayor conocimiento de su labor y de la importancia que tienen en buena parte de las conductas sociales que llevamos a cabo de una manera habitual. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor su trabajo y sobre todo por ese trabajo que vienen realizando y que, en fin, que todos sabemos que ha sido especialmente duro en este tiempo de pandemia que por suerte hemos dejado atrás.
Muchísimas gracias, Alipio, y feliz domingo.
Efectivamente, pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la calidad de vida y nosotros desde este programa tratamos de que parte de esa calidad de vida guarda íntima relación con la gastronomía y también con todo lo relativo al mundo del vino. Una de las opciones más atractivas para disfrutar de las vacaciones este verano, por ejemplo, es el cada vez más popular enoturismo que permite maridar a la perfección ocio, cultura y gastronomía. Y por eso el grupo Terras Gauda ofrece diversas experiencias de enoturismo en sus bodegas que demuestran que el vino va muchísimo más allá del hecho de descorchar una botella. Y justamente para hablar en detalle de esto, pues tenemos con nosotros a Begoña Santa María, que es coordinadora del área de enoturismo del grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, el enoturismo desde luego se ha convertido en una opción perfecta para las vacaciones de verano y de otro tiempo. Pero en este caso, que estamos ya en la época de verano, especialmente en el verano, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque bueno, nosotros entendemos que nuestra visita, la visita enoturística, es algo más que vino, ¿no? Sino que te ayuda a entender un territorio. Entonces, uh-huh. En vacaciones que nos vamos moviendo de un lado a otro, pues qué mejor manera de conocer una zona tomando su vino, claro.
Vale, pues justamente esa manera de, bueno, el enoturismo nos permite ayudar a comprender y conocer mejor los territorios en función de las bodegas y del trabajo que se lleva a cabo en ellas. Por ejemplo, vamos a ir por partes. ¿Cómo sería una visita a las bodegas de Terras Gauda?
Bueno, en Terras Gauda, que está situada en el Rosal, ¿no? En la provincia de Pontevedra, justo ahí lindando con Portugal, tenemos un viñedo muy amplio y tenemos varias visitas, ¿no? Entonces, según la visita que contrate el cliente, pues podemos ir a diferentes viñedos, ¿no? Nosotros siempre empezamos por el viñedo, porque nos encanta que nuestros visitantes se acerquen a la planta, la toquen, vean cómo crecen las uvas. Luego nos vamos a bodega, donde explicamos la vinificación y luego, por supuesto, acabamos con una buena degustación de nuestras vinos.
Ajá. Bien, es decir, de momento podemos entrar o empezamos como un recorrido ideal por el Rosal en Pontevedra, las bodegas de Terras Gauda. Vale, ahora nos vamos a otra zona, las de Pitacum, por ejemplo.
Bueno, estamos solamente a 300 kilómetros de Terras Gauda. Pitacum está situado en Arganza, a 6 kilómetros de Cacabelos, ¿no? Lo que es el camino de Santiago, francés. Y bueno, ahí eso, lo que tenemos ahí es una bodega que es puro Bierzo, ¿no? Porque tenemos una casona de piedra, pizarra, cerca un palomar y el paisaje es extraordinario, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos un patio muy bonito, un patio de piedra precioso, y ahí es donde hacemos las degustaciones de Pitacum.
Vale, continuamos haciendo este recorrido que nosotros ya estamos adelantándoles a modo de resumen para que todos nuestros oyentes puedan elegir cuál es esa visita que les puede interesar más, ¿vale? Venga.
Muy bien.
Entonces, la siguiente, por ejemplo, ¿qué podemos visitar en las bodegas de Heraclio Alfaro?
Heraclio Alfaro está justo en La Rioja, ¿no? En la zona de Rioja Oriental. Es una bodega que tiene unas 110 hectáreas alrededor del propio edificio. Y ahí, además de vino, que tenemos unos vinos extraordinarios, también tenemos aceite, porque, bueno, además de viñas, también cultivamos olivos, ¿no? Entonces, bueno, es una visita que gastronómica 100%, ¿no? Porque ahí también introducimos nuestro aceite.
Claro. Bueno, y llevamos tres, nos queda la cuarta bodega, que sería Quinta Sardonia. A ver.
Ahí está. Quinta Sardonia está en Sarrón de Duero y, bueno, pues para llegar a Quinta Sardonia tienes que atravesar el Duero, ¿no? O sea, que estamos ahí, lo que se conoce como la Milla de Oro. Ahí el viñedo es algo excepcional. Es un viñedo pequeñito, es mucho más pequeño que el que tenemos en Heraclio o que tenemos en Terras Gauda, pero es algo muy, muy especial, porque ahí aplicamos los principios de la biodinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues en un espacio muy pequeño de viñedo, la verdad es que trabajamos suelos muy, muy diferentes, ¿no? Y bueno, explicar lo que es la biodinámica y demás, bueno, hace que la visita sea distinta, muy, muy especial.
Ajá. Bueno, y estas experiencias van más allá de la mera visita, como nos decía. Todo empieza siempre ese recorrido por los viñedos y luego se iba a, bueno y cuando vamos a los viñedos hablamos de la tierra y de las características de la tierra que dan ese tipo de uva con la que luego se elaboran los vinos de cada bodega, ¿verdad?
Claro, porque es que todo comienza en el campo, ¿no? El vino no es solamente el líquido que tomamos, sino que es todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y el trabajo comienza cuando en el viñedo, cuando se planta y cuando vemos cómo crece. Y la verdad es que, a ver, en verano es genial viajar, pero el viñedo te da información en cualquier época del año, porque vas viendo el crecimiento, ¿no? Cómo va despertando la planta poco a poco y nos va dando su fruto. Y nosotros, para nosotros es primordial. El viñedo es lo más importante.
Claro, y luego nos decías, luego pasáis a la bodega, al interior de la bodega, donde se hace todos los procesos de vinificación.
Claro, efectivamente, ahí ya, una vez que ya sabemos todo sobre el viñedo, ya no nos vamos a la bodega, que bueno, en verano diré que es la zona más fresca, ¿no?
Desde la bodega.
Se agradece un montón ese momento, ¿no? Y ahí es donde explicamos paso a paso cómo hacemos nuestros vinos, porque claro, en cada zona se hacen de una forma totalmente diferente, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de recipientes para hacer la crianza de nuestros vinos. Entonces, bueno, la información, cada zona tiene su propio discurso.
Ajá, claro, y ahí también entiendo, más allá de, bueno, de explicar el proceso de elaborar los vinos propios de cada una de las bodegas, uno tiene la sensación de que siempre es muy importante saber de qué es la madera de la cuva donde se guarda y madura el vino, ¿no? Y no sé si eso es tan importante o es, en fin, más superficial.
No, nunca, superficial nunca. Ajá. Es muy, muy importante. No es lo más importante, pero es tan importante como explicar la fermentación, ¿no? Y aparte, no solamente las barricas de roble francés, ¿no? Lo que nosotros tenemos, sino que también tenemos otro tipo de recipientes también muy interesantes para vinificar. En cada bodega, en cada zona, con las uvas diferentes, se vinifica de una forma totalmente diferente.
Claro, y dice las barricas de roble francés, ¿no utilizan roble americano?
En alguna bodega sí que tenemos algo de roble americano, pero nosotros preferimos roble francés, normalmente sí.
Ajá, bien. Bueno, y una vez que conocemos bueno, todo ese proceso, toda esa elaboración, uno va a la cata, que es, sí, digamos, el final feliz de esa visita a la bodega, ¿verdad?
Sí, nosotros la verdad es que lo interpretamos como un juego, ¿no? Invitamos a los, ajá, clientes a que, bueno, a que piensen qué es lo que están tomando, ¿no? Y les ayudamos a intentar identificar aromas, que eso es complicadísimo, claro, porque no estamos muy acostumbrados a ser conscientes de lo que estamos oliendo en cada momento. También sería una locura, ya lo digo también. Pero en ese momento lo que intentamos es que seamos conscientes de lo que estamos oliendo, ¿no? De cuáles son los aromas que hay en ese vino. Y es muy, muy divertido. Esa zona, esa parte de la visita es genial.
Y las visitas que se pueden realizar a las bodegas del Grupo Terras Gauda, ¿se pueden organizar para familias, para parejas, por ejemplo?
Sí, nosotros solemos preguntar con quién vienes a la bodega, porque nosotros tenemos visitas personalizadas pensando en si vienes con tu pareja, que te apetece algo como más íntimo y hacemos un recorrido por viñedos solamente con ellos dos, o si vienes con un grupo de amigos, o si vienes con los más pequeños, ¿no?, de la casa, que, bueno, esto del vino como que se les va muy lejos, ¿no? Pero sí que, la planta y, bueno, la maquinaria que pueda haber en una bodega, los depósitos enormes, ¿no? Es algo que les llama muchísimo la atención. Entonces, bueno, pues según con quién vengas, nosotros hacemos una visita haciendo hincapié en alguna parte de la visita, ¿no? Más interesante para esas personas.
Ajá. ¿Y hay visitas organizadas también para empresas, por ejemplo?
Nosotros hacemos muchas visitas para grupos y efectivamente las empresas son nuestros mejores clientes, ¿no? Hay empresas que vienen con sus proveedores, con sus clientes o con los empleados, ¿no? Entonces también para ellos, para cada uno de ellos tenemos una visita distinta. Siempre preguntamos cuál es el objetivo, ¿no?, de esa visita y en base a eso lo vamos organizando.
No sé si además ahora con el boom de las nuevas tecnologías y de la realidad virtual, se suman ustedes a ese carro para que dentro de esa visita enoturística pues puedan tener, no sé, una visión a través, no sé, de unas gafas, de un vídeo, una inmersión virtual en el trabajo del día a día de ustedes.
No, nosotros sí que nos apoyamos en la tecnología, pues para, ajá, ayudar a entender las visitas. Pero bueno, lo que más nos gusta realmente es que toquen la planta, ¿no?
Claro.
Yo creo, ajá, que eso es una sensación que no pueden tener en ningún otro sitio, ¿no? Y por eso nosotros tratamos de llevarlos siempre a la tierra, siempre a lo que están viendo, a lo que están tocando.
Y no sé si nos puede hacer algún tipo de recomendación en cuanto a la indumentaria más adecuada para poder hacer esas visitas enoturísticas en las distintas bodegas. Si hay que ir a la viña, sería bueno llevar un calzado apropiado, ¿verdad?
Sí, eso seguro. Pero bueno, que vengan cómodos y sobre todo que vengan con muchas ganas de pasar un buen momento. Eso es lo más importante.
Desde luego. Pues eso es posible, ya saben, en el grupo Terras Gauda, con las distintas bodegas en las que, bueno, pues pueden hacer, pueden tener un conocimiento más adecuado de las distintas zonas geográficas y también de sus gentes y del trabajo de algo tan fundamental como es en esos territorios la vid y el tratamiento que se hace de las uvas para dar los vinos del grupo Terras Gauda. Como siempre, Begoña Santa María, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y a interpretar mejor el concepto del enoturismo y que, bueno, pues que sigan muchos años trabajando en el grupo Terras Gauda.
Muchísimas gracias, un placer también hablar con vosotros.
Gracias, buen día. Y así terminamos esta edición de Fórmula Salud, que como siempre os decimos es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah. I'll see you in heaven if you make the mess. Yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too? In touch. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah. Newton got mean by the apple. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? A little ghost for the offering. Yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah. Now, Andy, did you hear about this one?